La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Aislamiento Sepeleco.
Ahora que llega el invierno y ante el alto precio de la energía es necesario buscar alternativas de máximo ahorro. Epeleco garantiza un sistema de aislamiento térmico en el hogar sin obra, sencillo, económico, rápido y eficaz que te permitirá ahorrar hasta un 53%. Infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
The land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados ya en el día de hoy. Y Lander Inchausti, ¿cómo estás?
Egunon, urte berrión.
¿Has empezado urte berrión? ¿Has empezado bien?
Muy bien,
bueno,
muy bien.
Pues me alegro.
Con ganas.
Está bien eso. Ángel Toña.
Egunon.
¿Habrás empezado dando una vuelta en bici?
Todavía no ha venido.
Hace frío, hace frío.
Bueno, vale. Pues es la primera vez que te frena eso.
El frío a mí, no, es que estoy muy chupado, ¿no? Paso mucho frío en las manos y en los pies. Pero bueno, hago bici en el garaje, que al final...
¿En la rodilla?
Sí, es... Bueno, no es lo mismo que la naturaleza, pero disfruto.
Muy bien. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Urte berrión.
¿Has empezado bien también?
Bueno, todo lo que se puede.
¿Tú igual subiendo al monte?
No, todavía no.
Vaya,
todavía
hombre.
No. Ah, bueno, sí. El primer día los de Luchana subimos al Tuntún, que es un monte de 80 metros.
Bueno, sí, es una cosita, ¿no?
Pero es el monte de nuestro pueblo.
Bueno, vale, pero es una cosita.
Oye, el monte más bajo de Euskal Herria.
Vale, pues ya está, vale. Bueno. Soy la cuesta del garaje, o sea, ¿qué quieres que te diga yo?
Hay que mantener las buenas costumbres.
Vale, que está bien eso. Bueno, y a los oyentes voy a invitar a que participen con nosotros a través del 688-88-77-88 y que dejen los comentarios. Bueno, acabamos de tener aquí como invitada a la vicelendakari Idoia Mendia, consejera de Trabajo y Empleo, con unos datos de empleo que, hombre, se han frenado un poquito en el mes de diciembre, pero yo creo que hay que mirar el global, ¿no? Porque eso de mirar mes a mes, yo creo que dice poco. Tú eres experto en eso, Ángel, y hombre, a lo mejor tener una fotografía global de todo, ¿no? La de todo el año. Y la de todo el año, pues nos habla de que casi aquí en Euskadi tenemos 1 millón de afiliados a la Seguridad Social. Es decir, nunca antes habíamos tenido tanta gente que trabajando, ¿no? O tanta gente afiliada, como es en el caso del conjunto del Estado, donde las cifras de desempleo pues están bajando, pues por ejemplo, en el conjunto del Estado desde hace 15 años, pues lo mismo. Y aquí estamos también con unas cifras cada vez más bajas. Yo recuerdo hace no mucho tiempo que estábamos hablando de una aspiración de tener un 10% de parados, ¿no? Y estamos ya por debajo hace ya bastante tiempo, ¿no? Sensiblemente, además, de ese 10%. Bueno, la reforma laboral ha venido a cambiar algunos condicionantes, es verdad, ¿no? Pero bueno, de esto podemos ir hablando poco a poco. Venga, empieza ya.
Sí,
ya que te he puesto
sí,
a ti.
Yo creo que de lo importante a lo menos importante, ¿no? Lo importante es que el dato del empleo de 2022, aparentemente, en un marco de incertidumbre, de guerra, de inflación, de escasez de materias primas, en el que parecía que las cosas podían no pintar bien, ha pintado bien, ¿eh?, en los datos. Yo creo que eso es lo primero que hay que destacar como positivo, ¿eh? Y sin embargo, a partir de ahí, a mí me parece que simplemente la estadística de las cifras de paro no sirve casi para nada en el siglo XXI, ¿eh? Tal y como han cambiado las modalidades de contratación, la forma en la que trabajamos, bueno, la forma de buscar empleo, las personas que están apuntadas al paro pero que no están buscando trabajo, el contrato a tiempo parcial, el fijo discontinuo. A mí me parece que ya es hora de que desde 1985 no se ha modificado la forma y manera de hacer estas estadísticas y no sirve. Y pongo ejemplos concretos, ¿no? Pero una persona que está trabajando 2 horas al día con un contrato a tiempo parcial todos los días limpiando algo, no está en el paro y, sin embargo, le gustaría trabajar 8 horas. ¿Está o no está en el paro en el 70% de su tiempo? Sí. Un fijo discontinuo, no le doy la razón al PP porque lo hace ideológicamente, pero lo digo desde el punto de vista de la estadística, que siempre me ha gustado. Un fijo discontinuo que trabaja la mitad del año a tiempo completo, pues si encima trabajase a tiempo parcial, pues sería menos, pero es como si trabajase todo el año a mitad de a jornada parcial, ¿no? Tampoco está en el paro. Una persona mayor de 55 años que está cobrando el subsidio de 400 y pico euros, pero que no está en búsqueda activa de empleo, está apuntada al paro, tampoco en realidad es un parado a los efectos de búsqueda activa de empleo. Lo mismo diría de una persona que no tiene capacidad de trabajar y que, sin embargo, está obligado a estar en el paro. Y al revés, hay chavales que no están apuntados al paro porque no les aporta nada y que, sin embargo, están en búsqueda activa de empleo. Por lo tanto, las cifras estadísticas de paro tal y como hoy se computan dan un índice, y por lo tanto, si mejora el índice es que las cosas van mejor, y si empeora el índice van peor. Esto es la correlación que podemos deducir, pero en sí mismo no son indicativas de la realidad, ¿no? Es mucho más veraz las encuestas de población activa española y la encuesta de población en relación con la actividad, el PRA, que se hace por el Eustat en Euskadi. Porque eso sí, esos van directamente a las personas y les preguntan en qué situación están. Si están trabajando, si están en búsqueda activa de empleo, si tienen contrato a tiempo parcial, si no sé qué. Lo que ocurre es que es una muestra, y una muestra pues tiene un margen de error y un grado de fiabilidad que normalmente suele ser alto a nivel español, pero que ya cuando bajas a nivel de Euskadi, en el PRA no es así. En el PRA las cifras de nivel de Euskadi son buenas, son mejores, ¿no? Entonces, creo que hay que esperar a mediados de enero, que será el 20 y tantos de enero, cuando se publiquen tanto la EPA del año completo como el PRA, cuando conozcamos, yo creo que un dato más cierto que el del paro registrado, ¿no? Y por otro lado, y termino, el hecho de que hayan dicho que parece, hay gente que quiere sacarle punta a las cosas negativas, que en diciembre se ha ralentizado la creación de empleo y tal. Bueno, vamos a esperar. A ver, en diciembre lo que puede haber ocurrido es que simplemente se ha llamado a fijos discontinuos a trabajar y, por lo tanto, no hay ni más ni menos empleo que antes, que antes contrataban porque era contratación temporal y se apuntaban como menos parados y más empleados, y hoy en día, sin embargo, están... digamos, no se computan, porque no se computan en el paro, tampoco se computan en el empleo. El dato de afiliación a la Seguridad Social, que es positivo, ese es bueno, ciertamente, y a partir de ahí también habría que sacar muchas conclusiones. Afiliación a la Seguridad Social sí, pero ¿con qué bases de cotización? Porque la base de cotización será la que marcará ciertamente las horas que se trabajan y el importe que se paga por esas horas que se trabajan, ¿no? De manera que creo que nos hacemos a veces demasiada trampa solitaria cuando hablamos de las cifras de paro, y hay que situarlo en un contexto que empiezo por el principio, que es positivo y aparentemente en un mundo lleno de incertidumbre, en un momento.
Yo, después de lo que ha dicho Ángel, casi me tengo que callar. No, pero estoy de acuerdo, ya he hecho una explicación absolutamente clara con la que estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, yo creo que más este año, en el que a mitad de año se entró la reforma laboral, o sea, las estadísticas con respecto al año anterior es que no son homogéneas. Entonces, comparar dos situaciones que no son homogéneas pues pueden dar datos o una visión un poco difuminada de la realidad del problema. Yo creo que los datos son básicamente positivos, y algo se deberá debido o mucho a la reforma laboral, que yo creo que hay que conocer, que está teniendo efectos positivos en el mundo del trabajo, pero todavía el mundo del trabajo es un mundo que es todavía bastante precario. Yo creo que tenemos mucho margen de mejora, y sobre todo, ya digo que, como dice Ángel, no es fácil sacar conclusiones porque estamos comparando cifras que no son homogéneas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué diferencia desde el punto de vista real, desde el punto de vista jurídico, seguramente sí habrá, en un contrato fijo discontinuo y un contrato temporal que había antes, ¿no? Pues no sé, o sea, ¿hasta qué punto un señor que trabaja, como decía Ángel, al año 5 meses o 6 meses, si le metemos en fijo discontinuo, no lo consideramos en el paro, y si le metemos en parcial, sí? O sea, yo creo que la situación en este momento, que nos ha cogido en un periodo en que la reforma laboral ha cambiado las bases de comparación de las cifras de paro y de trabajo, pues nos da una visión un poco que es muy difícil interpretar en su sentido correcto. Básicamente son datos positivos, yo creo que por eso nos podemos alegrar, pero no sé si son suficientes para echar las campanas al vuelo.
Un poco más que añadir. Nada, lo que siempre decimos en esta tertulia, ¿no? Que baje el paro está bien, que suban las afiliaciones está bien, pero fijémonos en la calidad de esos trabajos, ¿no? Y tenemos que mantener siempre también el soniquete de que cada vez menos el trabajo es una vía de socialización válida, como ha sido en las décadas anteriores. Y eso implica que necesitamos escudos sociales más potentes para dar respuesta a esa falta de socialización, a esa función que no cumple el empleo, ¿no?
Sí, sí, yo añadiría, estoy completamente... dice bien Lander, ¿no? Cuando dice hay que atenerse en este momento a lo que se cobra, a la calidad, a lo que se quiere trabajar, porque creo que el siglo XXI y en 2023 las cosas han cambiado con respecto a 1985 y 1960, cuando empezamos a hablar de cifras de tasas de paro. Yo las primeras estadísticas que hice fueron para el primer gobierno vasco, el Consejo General Vasco, el año 78, ¿no? No estábamos hablando de otras cosas, de otro mundo diferente del mundo del paro, ¿no? Pero en un momento, además, en el que la demografía está estancada en Europa y en Euskadi particularmente, en la que hay, digamos, un flujo negativo, hay más muertos que nacimientos, hay, por lo tanto, hay más gente que se jubila que gente que entra autóctona al mercado de trabajo, y que los que entran por abajo de jóvenes al mercado de trabajo autóctonos son menos que los que se jubilan, y los que entran son inmigrantes, que está muy bien, porque además eso es un signo, no el mejor, pero sí cuantitativo, de que son absolutamente bienvenidos todos los inmigrantes que vienen a cubrir las escasas, las necesidades de mano de obra que nosotros tenemos y que a los cuales les damos los trabajos más precarios, y sin embargo que tienen que ver más con el cuidado y con el cuidado de nuestros mayores y de nuestros niños. Es normal que evolucionemos hacia cifras de paro pues del 5, del 6, del 7%, que es ya un empleo, digamos, un pleno empleo técnico.
Lo que se denomina el paro estructural, vamos, lo que algunos dicen eso.
Sí,
¿no?
Bueno, depende mucho de cada país, pero en este momento Alemania tiene un 5,3% de empleo y venga a absorber inmigrantes de toda Europa, ¿no? Entonces, en la práctica tiene un pleno empleo. ¿Por qué? Pues porque hay un 5% de personas que se van moviendo de un sitio a otro y que tienen un tiempo de transición en el que no están trabajando. Gente muy mayor, cercano a la edad de jubilación, que ya no está en búsqueda activa de empleo. Gente en muchas situaciones que, bueno, pues podemos decir que por debajo del 5%. Aquí, en Euskadi, yo diría, y desde luego en España más todavía, en Euskadi diría que en el 7% estaríamos en el pleno empleo. Y en España seguramente por debajo del 10% estaríamos en el pleno empleo, pues porque hay mucho también empleo no declarado.
Bueno, pues voy a hacer algún recordatorio a algunos oyentes un oyente que cuando estábamos hablando, porque decía Idoia Mendía, hablando antes de la mesa de diálogo social, donde hablaba pues de la participación de algunas organizaciones como Comisiones Obreras, UGT o la patronal Confebax, Decía también, bueno, pues la esperanza de que pudieran incorporarse el resto de los sindicatos a esa mesa de diálogo. Bueno, algunos lo tenemos muy complicado. Pero decía que en el caso de la, pues sí se ha habido un giro, que incluso ha aceptado algunas subvenciones dedicadas a la igualdad, etcétera, en las empresas, con lo cual es algo surgido de la mesa de diálogo, cree que podía tener cercanía. Bueno, pues un oyente lo ha interpretado como diciendo que los sindicatos son dóciles porque reciben subvenciones, que se les compra.
Bueno, esa es la, no. esa es el discurso de ELA, y creo que hay que combatirlo. Todos los partidos políticos también son dóciles porque reciben subvenciones, y también todos los necesitados y los vulnerables son dóciles porque reciben subvenciones, ¿no? Me parece que es un argumentario.
Y las empresas, ¿no?
Que esas sí que son dóciles. Me parece un argumentario que, bueno, como todo en la viña del Señor, motivos tiene para decirlo, pero no creo que razones suficientes.
Bueno, también hay quien cree que esa estadística no sirve más que para propaganda electoral. La estadística debería ser los salarios que hoy permiten vivir y ahorrar a todas las personas que trabajan, porque muchas viven al día, por ejemplo. Bueno, hablamos de la calidad de empleo, que esa es una de las cuestiones que a algunos les preocupa. Dice, cuando llegan las épocas de balances políticos y sobre todo las elecciones a la vista, queremos que nos definan el concepto de empleo, porque en Bilbao cada vez se ven más personas repartiendo en bici o en moto, por ejemplo, ¿no? Pues eso, hablamos de las calidades de los empleos. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe, la mejor manera de cuidar de ti y de los tuyos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Durante estos años, un primer y segundo premio de Lotería del Sábado, un segundo premio del Jueves y un quinto de Lotería de Navidad. Ahora daremos más suerte en el sorteo del niño. En Viña 7 Santurchi, 94-483-0840 y en loterialasvinas.com.
La Asociación de Comerciantes de Basauri, en colaboración con el Gobierno Vasco, ponen en marcha un año más la campaña Yo Compro en Basauri. Por comprar en los comercios adheridos a esta iniciativa, podrás ganar un viaje. Se sortean 3 viajes diferentes. Yo Compro en Basauri. ¿Y tú?
Subasta en Sala Moyúa de Brancas, 11 y 12 de enero. 622 lotes de joyas, relojes, brillantes, monedas, pintura y objetos diversos, con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en www.salamoyúa.com. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
Derio disfruta de un amplio programa navideño. Este jueves, bienvenida a los Reyes Magos. El sábado a las 5 y a las 6, Teatro Infantil Lorateguian en Kultur Vírica. Y el domingo, para el público adulto, La Saga en Gurea Aretoa. Información y entradas en la web deriocaudala.eus. Derio Caudalak, Magias Betérico Eguberria o Padeisue.
Hacer voluntariado es una forma de ser en la vida. Desde la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya, te invitamos a sumarte a nuestros equipos locales de Amorebieta Echano y Balmaseda. Llámanos al 900-100-036 y te contamos todas las posibilidades de hacer voluntariado. Súmate a la lucha contra el cáncer. Te esperamos.
Esta Navidad haz un regalo con vista. En Óptica Lázaro te proponemos ideas para regalar o regalarte. Un cambio de look, de gafas a lentes de contacto desechables, ahora con un ahorro de un 20% de descuento. Ah, y pregunta por nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, Sorionac.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y estamos con una de esas, bueno, pues noticias que ha llamado especialmente la atención. Luego ya, pues bueno, podríamos entrar en lo que han sido críticas. Yo la de los sindicatos las veo razonadas, es decir, sea cual sea su punto de vista, pero todas están intentando nadar más allá de la epidermis. Y luego, pues bueno, los debates esos, tú que decías que no querías entrar, lo de los fijos discontinuos que decía el Partido Popular, que ahora se contabilizan, ¿no? Bueno, sí que es cierto que son fijos discontinuos, pero tienen más derechos que antes.
Sí, y además porque se contabilizaban desde también en tiempos del Partido Popular. Estamos hablando de unas estadísticas que la última vez que se modificó la manera de cómputo de las tasas de paro fue en 1985. Fíjate, se ha llovido desde entonces, madre mía. Se ha habido el Partido Popular en el gobierno, ¿no? O sea, vale para hacer un análisis. Yo creo que de los estadísticos, de las personas más que se dedican a las ciencias sociales, para que digan las cosas como son, pero no vale para ideologizarlo.
No, son cosas que saltan así de repente, que llaman mucho la atención. Bueno, como ha saltado también otro tema, ¿no? El caso de Alfredo de Miguel, porque muchos lo tendrán perdido la pista, porque claro, es un caso que lleva 13 años danzando. 13 años, y todavía sin una resolución definitiva, ¿no? Una persona que fue condenada a prisión, que por los recursos, evidentemente, porque está en su derecho, pues lo ha soslayado. ¿Cuál es el problema? Pues que alguien descubre y dice, hombre, está todavía representando un papel relevante, sobre todo representando al gobierno en algunas organizaciones, ¿no?
¿Pero el problema que es un problema jurídico o un problema de laboral?
Pues no lo sé. El problema,
si ese es un técnico que está en una empresa, sí, y que no va a ingresar inmediatamente a
tiene que seguir en su trabajo.
Tiene derecho de trabajar.
No, tiene que seguir en su trabajo.
Un puesto de trabajo que le corresponde a él. Nadie se lo podía quitar.
No, el problema está en la representatividad que puede hacer al representar pues a esa organización.
Pero si lo funciona como técnico. O sea, otra cosa es que el gobierno vasco le enviara a él como representante del gobierno a las funciones. Pero si es un trabajo meramente técnico, o sea, ¿dónde está el problema que se genera el gobierno vasco?
Pues se ha montado el lío.
Está montando el lío porque montamos el lío por lo que queremos. A mí me puede gustar o no me puede gustar que el señor siga trabajando, que eso es una cosa distinta. Pero si tiene derecho a seguir trabajando y si él jurídicamente en este momento está sin definir su última resolución judicial, pues ¿qué va a hacer? Pues mantener. ¿Qué va a hacer el empresario en este caso, que es el gobierno vasco? Pues mantener el puesto de trabajo. Es que ese, como le quitara ese puesto de trabajo, se metería en un follón impresionante. O sea, yo no veo el problema para que la oposición haga carnaza contra el gobierno vasco por esto, que se dedica contra la judicatura, que lleva 8 años sin solucionar un tema pendiente.
Yo comparto buenamente lo que dice Sebas. Ya sé que no es plato de buen gusto que una persona que tampoco está condenada todavía, porque la sentencia no es firme, porque está recurrida. Y el titular de los señoritos del Grupo Correo dice duras críticas por ascender a un condenado del PNV por corrupción. A ver, está sub judice todavía. Entonces, no es que lo tenga yo, digamos, no es que me parezca bien que a este hombre le mantengan representando a ASTI en este caso, en algunos sitios, pues no, igual hubiese sido mejor. Pues un desplazamiento lateral que acorde
para algún tipo de actos, sí, que no vaya.
Vaya. Pero no le pueden quitar su puesto de trabajo hasta que no tenga una sentencia.
Eso está claro, eso está muy claro.
Entonces, a mí me parece que hay cosas, y con esto tampoco. Yo creo que tenemos que aprender como sociedad a convivir con una cierta complejidad de las cosas y a no tratar de echar en cara al otro todo lo que creemos nosotros que sirve para enmerdarle, ¿no? Para meterle al agujero y, sin embargo, para ensalzarnos a nosotros. No todos tenemos cosas que hacemos, pues, que podemos mejorar en lo que hacemos, que tenemos agujeros. No trato de defender, si alguno está pensando eso, de defender al Partido Nacionalista Vasco, ni de acusar a los que le acusan, ni de defender a este hombre, al de Miguel, ni nada. Trato de que, joder, que seamos más realistas, que analicemos las cosas en su justo término, que no porque. Y sabemos de dónde ha venido la fuente, ¿no? No porque alguien diga que esto fue así, pues luego de repente levantamos la caja de Pandora y venga, nos metemos con eso. Pues no tenemos noticias. ¿Os habéis dado cuenta que desde el día 27 de diciembre no tenemos noticias y entonces estamos sacando cualquier cosa como noticia?
Pues suele pasar, ¿eh? No te voy a decir que sea este caso, pero suele pasar de vez en cuando. Es verdad que se va rascando. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención es que sea son casos que colean tanto judicialmente que al final, es que no sé, es que yo me dices 13 años ya.
Más escándalo me parece a mí, lo tengo que decir, que al señor Bárcenas, condenado a 27 años de cárcel y a 12 años de prisión efectiva, con 3 años o 4 que ha estado en la cárcel, ahora le digan que puede redimir el resto de su pena llevando la contabilidad de su hijo, durmiendo en un centro de inserción de lunes a jueves, entrando a las 11 y media de la noche y saliendo a las 7 y media de la mañana. Oiga, ¿qué justicia es esta? Y el sábado tenemos el acto de Sare en el que estamos pidiendo terceros grados para presos de ETA que han cumplido condenas hasta el infinito y mil, han cumplido íntegramente todas sus condenas, y con estos no levantamos la mano, no decimos, oiga, mire, estos señores también tienen derecho a beneficios penitenciarios. ¿Cuándo va a ser el momento de decir las cosas, de llamar a las cosas por su nombre? Es que estos han cometido delitos, ¿vale? Han matado a gente, sí, bueno, no todos, ¿eh? Porque bueno, hay gente que conozco yo que llevan 20 años en la cárcel y no ha cometido ningún delito de sangre. Y no les han perdonado ni un día.
No, es una realidad, sí. Bueno, en el caso de Bárcenas sí que llama especialmente la atención, llama mucho la atención.
Joder. Sí. Parece que se ha puesto de acuerdo el PSOE con la judicatura, es que ya uno no sabe qué pensar, ¿no?
Yo cuando me pongo mal pensado digo que entre bomberos nadie se pisa la manguera. Por si acaso.
Por si acaso. Ángel, yo no quiero que entre el de la cárcel el presidente de la Junta de Andalucía. Es verdad que no quiero, es un señor mayor y habrá hecho las cosas con una cierta malversación, se la habrán pasado, se la habrán colado y lo que sea, no quiero. Pero que a este señor estemos ahora esperando un informe médico del forense para ver si entra en la cárcel porque tiene un cáncer de próstata, hombre, ¿qué persona mayor de 70 años no tiene un cáncer de próstata? Es que las cosas, joder, hay que decirlas a veces como tienen que ser y presentarse en sociedad como son. Si hay que librarle de la cárcel, pues se le libra de la cárcel, pero se va con la cara abierta y diciendo, este señor con 70 años o el otro con 80 y tantos, que tampoco va a entrar porque está gravemente enfermo, pues muy bien, pero también hay muchos presos de ETA en esa situación. ¿Por qué no le sacan a esos?
¿Quieres que te diga por qué se va a montar un lío si pasa eso? Ya se ha montado un lío simplemente por los acercamientos.
Pero que a mí no me valen los motivos, me valen las razones, no los motivos. Los motivos por los que hacemos cosas son distintas que las razones por las que las justificamos.
Uh-huh. Sebas. Yo estoy alucinado con la lucidez de Ángel, de verdad, ¿eh? Ángel, ¿no? De verdad.
Ha empezado el año bien, ¿no?
Ha empezado brillante y certero, o sea que no tengo más que estar contento de estar hoy en la tertulia con él.
Bueno, dice un oyente que estarán esperando a echar tierra encima y que se pudra el caso en los tribunales, dice uno de los oyentes, porque a mí sí que me llama mucho la atención esto también, que estas cosas vayan a ver allí. Dice, blanqueo de corrupción claro y transparente, es lo que hacen otros. Otro dice, otros están mezclando temas porque hablan también del funcionariado, etcétera y tal, ¿no? Luego otros que dicen que hay verdades en lo que se ha dicho aquí, por ejemplo, otros que igual que Zaplana, dando paseos por Benidorm, etcétera, ¿no? Es calidad democrática, no es el propio que de Miguel represente a nadie, no es el propio de Miguel que representa a nadie, porque algunos hacen referencia a que ayer mismo se decía que no había representado al gobierno, que estaba simplemente en su puesto, lo que pasa es que el correo hablaba de ascenso dentro de la propia organización, pero muchas veces como desconozco cómo funciona eso, porque en otros sitios los ascensos sí que son automáticos, por ejemplo. Se producen así, ¿no? Automáticamente. No tengo ni idea cómo funciona eso. O que es una fundación, me parece, ¿no? Así, fundación, creo que sí.
La fundación ASTI, es una fundación que se dedica...
Así. Esta es una fundación, pero bueno, por eso te quiero decir que no sé exactamente cómo funciona. Pero bueno, esta es la realidad. Lo que pasa es que en cuestiones jurídicas es verdad que... algunas cosas chirrían.
Pero yo estoy de acuerdo con todo lo que comentaba Ángel, ¿no? Pero... rescataría especialmente la idea de la complejidad, ¿no? Porque las personas vivimos en situaciones, en contextos cada vez más complejos, y es completamente posible que un señor que esté en un proceso judicial pues tenga un puesto de trabajo, necesite y deba seguir trabajando y es lo que toca. Y de la misma forma que cuando hay un proceso de separación de una pareja, pues se tiene que seguir conviviendo y se tienen que poner de acuerdo los que rompen la pareja, etcétera, etcétera, pues lo mismo tiene que ocurrir con situaciones laborales y las consecuencias que puede tener asuntos delictivos que haya podido haber de por medio, ¿no? Entonces, bueno, habrá que esperar. A mí me parece que la clave está precisamente en que estamos en tiempo vacacional navideño. Como no hay noticias, cualquier cosa vale. Y le damos una categoría de relevancia a algo que quizás pues no la merezca tanto, porque situaciones así debe haber por centenares en la sociedad, ¿no?
Ahora no recuerdo las circunstancias exactas, pero hubo un botín, fue imputado y fue por alguna actividad legal, siguió de presidente y después quedó absuelto.
Eso marcó doctrina, ¿no te acuerdas? La doctrina
y después todos los, sin embargo con la cuestión
Sánchez Galán prescrito.
Y después, los consejeros de Banco de Vizcaya, sin embargo, con el asunto aquel de las estos, a todos les quitaron y después le declararon inocentes.
Pero claro, aquellos eran amigos, los que les quitaron eran amigos de Aznar.
O sea, quiero decirte que
y Francisco González, afortunadamente, ha terminado donde ha terminado, porque podía haber terminado peor por las cosas que ha hecho.
Sí, o sea, quiero decirte que es que no puedes actuar como te da la gana. Decirte que en este caso de ese señor, me imagino, pues que igual le condenan un día y tendrá que ir a la cárcel, pero mientras esté ahí y tenga sus derechos, ¿qué vas a hacer desde el punto de vista empresarial?
Sí, algún oyente que decía, bueno, pues seguro que si soy yo ya estaría en la cárcel. Pues no, igual no, porque es que los procesos son así, ¿eh? Que muchas veces desconocemos, no tenemos constancia de lo que sucede con ese tipo de casos.
No, yo voy a
echarme y al final llaman la atención.
Porque a mí mismo, pero porque cuando yo fui nombrado consejero, al día siguiente, porque fue ese día, la víspera, apareció un titular en el periódico diciendo: Ángel Toña inhabilitado para ejercer como administrador concursal. Bueno, lo pasé mal realmente. Estuve con el Endacari, estuve con Ercoreca, les conté cuál era la situación, presentamos un recurso, porque primero, en primera instancia, el juzgado me dio la razón por era legal, pero bueno, se podía discutir. En primera instancia, el juez me dio la razón diciendo que había pagado a los trabajadores en lugar de la Seguridad Social en la prelación de pagos, no tenía dinero para los dos, pues había pagado a unos y no a otros. La audiencia me condenó con inhabilitación, y recurrí al Supremo y estuve durante todo el tiempo del gobierno hasta que desde luego el Supremo tardó 3 años en dictar sentencia. Estuve alguien diría condenado por inhabilitación, sin embargo el gobierno entendió que como había recurrido no había sentencia firme y seguí ejerciendo de consejero, pero no se metió, 2 días duró la polémica en el Parlamento, nadie luego se metió conmigo. ¿Por qué no se metieron conmigo? Porque entendieron que lo que había hecho, bueno, pues estaba dentro de la razonabilidad. Pues no lo sé por qué, pero se podían haber metido conmigo con el mismo criterio con el que no se metieron. Digo, motivos tenían.
Sí. No, no, por razones objetivas, o sea, si lo mirábamos, claro. Si lo mirásemos simplemente así, por los titulares, sí, ¿no? Un oyente nos dice: mi marido lleva 25 años preso, le dieron el tercer grado y lo regresó a la Audiencia Nacional. Las varas de medir judiciales son demenciales. Yo, desde luego, no creo en absoluto en la justicia española. Es lo que dice esta oyente, ¿no? Porque sí se han dado casos últimamente, precisamente, de personas que, después de largas condenas, han postulado en grados y al final pues resulta que los han revocado los tribunales, pero por una decisión más política que jurídica. Pero es por una posición política.
Hombre, ya me contarás, ¿no?
Eso no tiene ningún sentido, ¿no? 25 años después. De estar preso. Dice: la ley es igual para todos, dice otro oyente, y luego dice: qué risas. Y digo: quiero entender que yo tengo más de 60 años y que no tengo cáncer de próstata. De momento puedo defraudar a Hacienda y no entrar en la cárcel. Bueno, ha cogido una ironía de broma un oyente. Dice: bueno.
No, pero ya te has dado cuenta que me refiero. Bueno, han cogido una excusa decente, una excusa razonable, pero una excusa.
Sí, 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 han cogido una excusa. Hacemos otro paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe. La mejor manera de cuidar de ti y de los tuyos. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe.
Fútbol Emotion se hace más grande y se traslada a Megapark Baracaldo para ser la catedral del material del fútbol en Bilbao. Ven a conocer la tienda de fútbol más grande, más de 1,000 metros cuadrados con las mejores botas, guantes, camisetas y todo el material para ser un futbolista de alto nivel. Te esperamos. Fútbol Emotion Megapark Baracaldo, la catedral del material del fútbol en Bilbao.
Pero, Miquel, ¿has visto las cocochas que tenemos de las líneas Discaibus que llevan a Ondarroa y esta morcilla de las líneas que van a Munguía?
¡La órdiga! Pues va a ser que con esto no necesitamos el gordo.
Los mejores productos están a pocas paradas de tu casa. Estas Navidades consume alimentos kilómetro cero y ayudarás a la producción local y al medio ambiente. Discaibus, el movimiento que nos une.
Experiencia, pasión, compromiso, modernidad, innovación, excelencia. Son características que avalan a Masan Jamones Ibéricos y Embutidos Masan, en los que la calidad cumple con los paladares más exigentes. Masan, los mejores productos del mercado, en los principales supermercados y tiendas especializadas. Masan en Zaratamo, teléfono 946-715736, 946-715736.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Baduzu hitz egiteko beharrik, emakumea bazara eta indarkeria motaren bat jasaten ari bazara, edo emakumeren bat ezagutzen baduzu egoera horretan, deitu 900-840-1111 zenbakira. Emakumeen aurkako indarkerian adituak garen profesionalok laguntza emango dizugu. Deitu 900-840-1111.
Eusko Jaurlaritza, berdintasuna, justizia eta gizarte politikak, Euskadi, auzolana.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues continuamos en estos instantes finales también en este Egunon Bizkaia. Mira, hay una noticia que surgió ayer en una entrevista que le hicieron al consejero Josu Erkoreka. Es cierto que si uno mira las estadísticas, pues lo podía haber comprobado ya y se podía haber dado cuenta, ¿no? Que son pues los delitos que se producen ahora mismo por la proliferación, decía el propio consejero, del uso de armas blancas, pues de gente que va a disfrutar de la noche, del ocio, del día, yo qué sé, ¿no? Que hay gente que lleva, que porta ese tipo de armas, que por cierto es ilegal llevarlas por la calle, eso te pueden multar, perseguir, lo que sea, ¿no? Pero sí es cierto que hablaba de 2 delitos al día que se cometen con ese tipo de armas, o al menos es lo que dicen las estadísticas. Bueno, pues, no sé cómo se puede atajar esto, pero desde luego, no sé si habrá que hacer cacheos al personal, pero desde luego esto sí que es algo inconcebible, ¿no?
Desde luego algo no está funcionando bien cuando tú te planteas salir a, como tú has dicho, a disfrutar de la noche, del ocio nocturno, y consideras que un accesorio necesario es un arma blanca. A mí no se me ocurre ni por lo más remoto. Y si ha aumentado dentro de la población que hace uso y disfrute de ese ocio la sensación de necesitar llevar un arma blanca, las cosas están empeorando. Entonces, habrá que buscar la raíz del problema en el por qué alguien se plantea sacar una navaja, un cuchillo, lo que sea, cuando sale de fiesta, ¿no? A mí ni se me ocurre. Con sacar la cartera y el teléfono y las llaves para volver es suficiente, ¿no?
Sí, no es un delito, pero sí que es cierto que es una infracción administrativa y, por lo tanto, si a uno le detectan que lleva o porta un objeto de esos, le van a multar, ¿no? Y
sí, pero ¿para qué?
O sea, ¿Quién se plantea que necesita
sacar una navaja para salir de marcha? Eso es lo que a mí me llama la atención.
Sí, sí, yo tampoco, no lo concibo, ¿eh? Pero bueno. No.
Yo creo que hay 2 temas que a mí me gustaría comentar. Uno es que cada vez vamos a una sociedad progresivamente más violenta. O sea, la verdad es que la violencia en general, de arma blanca y de otro tipo, ha aumentado considerablemente en esta sociedad. Y a mí me parece que un aspecto determinante de eso es que los medios de comunicación, sobre todo los medios televisivos, nos están metiendo continuamente películas marcadamente violentas. O sea, donde mata, todo Dios mata. La policía, las chicas policías, los chicos policías. ¿Qué dices? Ahora, es que antes era raro ver a una chica matando con... Pero ahora se ha puesto de moda que los medios de comunicación, o sea, los policías, las policías, los buenos, los malos, y cuanto más violento, más espectáculo. Y claro, nos están dando... Es que,
ya, bueno, hemos espectacularizado la violencia, ¿eh?
¿Cómo? Pero es que yo me meto por la tarde, abro la televisión y hago zapping, y todas las cadenas, sin excepción ninguna, están dando películas violentas. O sea, estamos socializando la violencia. Entonces, no, ¿cómo que antes cuando se socializaba el sexo, joder, las películas pornográficas estaban absolutamente prohibidas? Ahora, sin embargo, la violencia es un espectáculo que no hemos cometido, que no hemos planteado como un instrumento comercial y de atracción, ¿no? Entonces, claro, si estamos dando modelos violentos a la sociedad, la sociedad asume esos modelos violentos y después los traslada a su situación. Eso por una parte. Yo creo que había que modular de una manera significativa la violencia en los medios audiovisuales. O sea, es que vamos a ver, es que hemos llegado al paroxismo en ese sistema. Y después lo que me sorprende es el arma blanca. El arma blanca no ha sido un instrumento de violencia muy generalizado en nuestras comunidades. Yo creo que es un fenómeno de hace 20 o 30 años, ¿no? O sea, antes podía haber actos de violencia, pero no era generalizado que se utilizase arma blanca, ¿no? O sea, se utilizaban las pistolas, las escopetas de caza, lo que sea. La generalización de esto no sé de dónde ha venido, no sé si de las bandas. No sé de dónde ha venido, pero yo también creo que había que analizar quiénes son los sujetos que han introducido ese instrumento violento del arma blanca en nuestra sociedad, porque para mí es un fenómeno bastante novedoso, la generación de las armas blancas. Yo hace 25 o 30 años no pensaría nunca que las cuadrillas pudiesen salir a esto con navajas. Sin embargo, ahora parece que es habitual, ¿no? ¿Cómo se ha generalizado? ¿A través de qué colectivo se ha generalizado el uso de la arma blanca? Es lo que me parece a mí que es una cosa que me llama la atención.
Lo que dice Sebas de la televisión creo que tiene un influjo importante, ¿no? Yo no veo la televisión, tengo que decir. Veo solo algún informativo y poco más. Pero hay dos elementos que en el 80% de las películas que uno ve mientras... cambia de cadena, se mezclan, que son sexo y violencia.
Cada vez más violencia que sexo, ¿no?
Sí, las dos, por un lado. Y luego, eso por un lado. Y por otro, eso evidentemente creo que no facilita las cosas. Y en segundo lugar, me da la impresión de que es la incultura en general, de muchos jóvenes que no saben lo que es un libro, desgraciadamente, que han visto cuatro películas de televisión, o 400, y que les parece que es muy bracho, muy macho y muy, muy bravo esto de salir por la noche, beber o chutarse y tener, por si acaso, porque no les importa, pues un cuchillo, un cuchillito o cualquier tipo de arma blanca, por si acaso surge una pelea y hay que defenderse o atacar, ¿no? Da la impresión de que este es un modelo que en algún sector de la población minoritario, pero que empieza a ser preocupante, pues funciona. Lo cual, pues yo creo que a mí por lo menos me da mucha pena, pero es la sociedad que hemos construido.
Sí, sí. La que vamos construyendo poco a poco, ¿no? La que vamos construyendo. Pues sí que es cierto que, hombre, algunos oyentes decían que también en los 90 había películas muy violentas y demás. Sí que es cierto que hay una espectacularización de la violencia desde hace años y cada vez se va proliferando más, ¿no?
Lo que películas denominado... violentas podía haber hace 90 años. Son todas las películas son violentas, todas. Que me digan una película que no es violenta, una serie que no sea violenta, todas. Hasta el Pato Brown.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo en el fondo, sí, a ver, sí, yo creo que sí vivimos en una sociedad violenta, porque todo lo resolvemos a golpes, ¿eh? En esta sociedad, ¿eh? Pero tenemos un accidente de tráfico y también nos liamos, ¿eh? Bueno, nos liamos, la gente se lía, ¿eh? Con ese tipo de cuestiones.
Es una sociedad violenta porque sale ese instinto animal que tenemos. El problema está que no hemos madurado lo suficiente o no nos hemos educado lo suficiente como para controlarlo. Sí, es cierto que tenemos muchos ejemplos, pero es lo mismo que decías antes de la pornografía. Ahora la pornografía es accesible a cualquier edad. Cualquier niño de nuestro entorno que tenga un teléfono móvil tiene acceso, por ejemplo, a la pornografía. Dicen los expertos que muchos se están educando precisamente, están manteniendo educación sexual a través de la pornografía. ¿Qué es eso? Un problema.
¿Cuántos juguetes?
Un problema, porque la pornografía es violencia.
¿Cuántos juguetes violentos se han regalado estos días a críos de 8 o 9 años?
Pero luego falta...
Espadas, a ver, pistolas...
Sebas, pero yo también he jugado con... Yo he tenido escopetas de juguete, sí, y he tenido espadas, y nunca se me ha ocurrido pegar a nadie ni disparar a nadie.
Pero sí,
al contrario, es que me da pánico coger una de verdad.
Yo, por lo que he visto...
En
mi entorno, todos una pistola, todos una espada de esas películas fantasiosas de...
Sí, pero yo...
Esas espadas luminosas... No sé. Y comienzan a los chavales a luchar entre ellos.
No sé, yo...
Y los padres que se consideran progres siguen regalando de una manera creciente juguetes violentos.
Que sí, que no, yo no sé, claro, entonces, la, yo no sé, entonces, la, no sé la capacidad que tienen
no
de influir.
¿Por qué nos extraña que después esos chicos se peguen en la calle?
No,
le estamos dando juguetes violentos. Guerras, tanques, pistolas...
Pero yo juego con todo eso también.
Así serás.
No he pegado ni sellos, vamos, ni sellos he pegado yo. Ni sellos. No, pero que no. Es que es verdad, es que dices... No, pero luego tiene que haber otros factores, tiene que haber otros componentes.
Pero también tenías balón.
Pues. Que va, yo era muy malo jugando al fútbol. Bueno, la verdad es que no me dedicaba al fútbol. Me dedicaba a otras cosas. Pero bueno, te quiero decir que es que no sé, y en mi entorno... Yo la gente que conozco ha jugado con lo mismo que jugaba yo y no son gente violenta, los que son de mi cuadrilla, por ejemplo, ¿no? A estas alturas. Dices, no, son... Yo creo que hay otros factores también que influyen, ¿eh?
Hombre,
ayer decía Arcoreca, culturales, no sé si son culturales o que son de poco formativos, que decías tú antes, Ángel.
Culturales, al fin y al cabo.
Son culturales,
De ausencia.
Son de ausencia de cultura, sí. Yo creo que también tiene que ver mucho eso. Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Así que, Ángel, Toña, no os voy a decir que pedíais algo a los reyes, ¿eh?
Pues ya he pedido, o sea que yo lo tengo pedido.
Pero no te van a traer nada.
Sí, me traerán un poco de ilusión, por lo menos.
Sí, vale.
A unos libros.
¿Vale? Sí.
Sí.
Yo ya tengo el mío, ya.
¿Eh?
No se puede decir eso, ¿no?
No.
Yo ya he pedido.
He pedido mi regalo.
Pero no, pues.
Unos libros sí he pedido una cosa muy bonita. Una cosa que nosotros tenemos que entender que mezcla un magnetofón clásico, porque tengo muchas cintas de antes, con CD y radio.
Uy.
Ya.
Joder, Ángel.
Que es difícil encontrar.
Eres un privilegiado.
Ángel, tengo. Yo también, es que tengo mucho de eso. Por eso sí.
Yo he pedido, a ver si me traen.
No, yo espero que sí. Es para cocinar, o sea que sí. Eso enseguida me lo mandan. Si es para cocinar y que cocine yo. Bueno, Lander y Inchausti, no te he pedido a ti, no te he dicho nada, ¿eh?
No. Yo ya he estado en la carta también.
Ángel, Toña y Sebas García, que te caes un buen día. Venga,
a
disfrutar.